En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo. Queremos saber, y bueno, hoy estamos además de enhorabuena. Estamos muy contentos y felices de recuperar también esos lazos de contacto con la Asociación Alcores. Volver a hablar de ese trabajo que realizan por dar bienestar a la infancia de la provincia onubense, ese acompañamiento y apoyo en ese proceso de acogimiento familiar de menores. Y bueno, y de todo ello nos va a hablar Mónica Vázquez, educadora de la asociación. Muy buenas.
Muy buenas, encantada de estar de nuevo por aquí con vosotros, es un placer.
Bueno, y para nosotros también volver, ya digo, después de la pandemia parece que nos ha costado un poquito de trabajo volver a retomar esa normalidad que teníamos con entrevistas mucho más sostenidas en el tiempo. Y decía, una asociación, pero que depende de y está subvencionada por la Junta de Andalucía, ¿verdad?
Así es, por la Consejería de Juventud, Inclusión Social, Familia e Igualdad.
Uh-huh. Y ya más de 20 años funcionando aquí en Huelva.
Ya más de 20 años se puso en marcha la asociación, empezó a rodar por el año 2000 y el programa o el servicio de apoyo y acompañamiento en el acogimiento familiar empezó poquito después, así que ya celebramos nuestro 20 aniversario y vamos y seguimos sumando.
Eso es lo importante, seguir esa trayectoria, ¿no? Que pienso yo que lo más complicado, difícil, es el inicio, pero ya va más rodado, ¿no? Cada vez estáis más visibles en la sociedad onubense.
Sí, eso es lo que intentamos, que cada vez exista más cultura de acogimiento, cada vez la población conozca más este recurso, las necesidades que hay de cara a los menores que están bajo el sistema de protección y que poco a poco pues el acogimiento sea algo naturalizado y se tenga claro qué implica y qué es exactamente, ¿no? Porque a pesar de, siempre lo decimos, intentamos ir a todos los rincones de la provincia, pero bueno, a veces complicado las pequeñas pedanías, pueblecitos y demás, pero a través de las redes sociales hoy en día y la pandemia nos quedaremos con lo bueno que nos ha dejado, que ha dado un empujón en cuanto al uso de la población en redes sociales y demás, pues nos ayuda y por supuesto los medios de comunicación como vosotros, que nos abréis puerta y llegamos a todos los hogares de los oyentes para que sepan y conozcan este recurso.
Eso sí, físicamente seguís estando en la Avenida de la Ría, ¿verdad? En el que conocemos como ese edificio redondo de la FOE.
Eso es, el edificio de la FOE frente al Mercado del Carmen, en la zona de pescaderías. Allí seguimos en la primera planta. Y de lunes a jueves tenemos horario de mañana y tarde abierto a cualquier persona que quiera pasar por allí. Los viernes sí estamos solo por la mañana, pero allí seguimos al pie de la lucha, como se suele decir.
Sí, que no falte. Eso sí, también sabemos que el equipo técnico ha ido también sumando, ¿no? Cada vez más profesionales de diferentes disciplinas se ocupan de tratar el acogimiento familiar.
Así es, empezó en un principio que se llamaba Programa de Acogimiento Familiar de Menores. Empezó con una abogada, un psicólogo y una trabajadora social. Después amplió a más trabajadores sociales y psicólogos porque por la necesidad que había y cubrir en la cantidad de trabajo que se abordaba. Y posteriormente, bueno, se han ido incorporando equipos y actualmente somos 12 técnicos entre abogados, psicólogos, trabajadores sociales y educadoras.
Bueno, todo es poco, ¿verdad?, para dar, sobre todo, que vuestra labor llegue, ¿no?, a esas familias o posibles familias acogedoras. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación del acogimiento familiar en la provincia? ¿Cuántos menores están en esa situación?
Pues mira, ahora mismo hay en torno casi 300 menores en situación de desprotección en nuestra provincia. Nosotros una parte importante de estos menores lo tenemos afortunadamente con familias acogedoras, bien sea dentro de su propia familia, lo que se conoce como acogimiento en familia extensa, o bien sea en familias que de manera altruista, voluntaria, pues se ofrecen para ayudar a estos menores, acompañarlos en esta situación que están pasando, y son las familias acogedoras ajenas. Ahí es donde tenemos gran parte de nuestro trabajo en la actualidad, pues, porque aunque la población, como siempre decimos, estamos muy contentos, Huelva es una provincia solidaria, hay muchas personas que se ofrecen, que se acercan a conocernos, a colaborar en este proyecto, pero desafortunadamente pues siempre hay más niños que lo necesitan. Y por desgracia, pues yo que llevo más de 15 años ya en el servicio de acompañamiento al acogimiento familiar, pues sí me ha llamado mucho la atención que este último año, el último cierre del año 2022, es cuando de repente hemos tenido en las últimas semanas muchísimos acogimientos, y ahora mismo pues estamos un poquito cortito, para que las personas que nos escuchan nos entienda, que estamos justos de familias acogedoras que estén disponibles para acoger a nuevos menores que lo siguen necesitando y que, como decimos siempre, por desgracia, en cualquier momento, cualquier día, pues se pueden producir nuevas retiradas porque se detecte una situación grave de riesgo para estos niños y niñas y haya que retirarlo del entorno y protegerlo.
Claro, desde aquí queremos también dejar más claro el tema, porque sabemos que cuando los niños se encuentran en esa situación de desprotección, de desamparo, no viene, bueno, pues que es una situación muy grave, que es necesario separarlos de su familia biológica, ¿verdad?
Así es, en la población de a pie muchas veces por los medios de comunicación, ¿no? Noticias que son así más alarmantes, más llamativas y un poco a veces yo creo que también el morbo, ¿no? De hablar de ciertas cosas y no indagar lo que hay detrás. Yo en todos estos años que llevo trabajando y mis compañeros, en general el equipo, un menor no llega a una situación de desamparo por problemas económicos simplemente. Un menor llega a una situación de desamparo porque realmente hay una situación grave de riesgo para la integridad de este menor. Bien sea por negligencia, por abandono, por
malos tratos.
Claro, es cualquier tipo de malos tratos que conlleva a que la administración, el Servicio de Protección de Menores, en este caso de nuestra provincia, tenga que intervenir. Y el problema es que estos niños, al final lo que reciben es que ellos son retirados del entorno, como si ellos fueran los responsables de lo que está pasando. Y no es así, precisamente hay que retirarlos para protegerlos, para poder trabajar con la familia, ver si hay posibilidad de que la familia recupere o se estabilice o esté en condiciones para que este menor vuelva a su entorno natural, que, como decimos siempre, el entorno natural de un niño es su familia biológica. Y en nuestro estado se apuesta por y para que todo niño y niña pueda permanecer con su familia. Lo que pasa que se ofrecen determinadas situaciones en las que esto no es posible, y entonces hay que buscarle una alternativa y ofrecerle una estabilidad y un futuro a estos menores.
Claro, porque dentro de ese servicios o programas, ¿no?, que desarrolla, subvencionados por la Junta de Andalucía, también se encuentra el programa de acogimiento residencial, y eso es lo que se pretende, que el niño no tenga que pasar, ¿no?, por ese proceso.
Así es, cuando
sería en última instancia.
Cuando se produce una retirada, porque, como decía, hay una situación de riesgo para un menor, hay dos alternativas. Una es el acogimiento residencial, que es lo que conocemos como los centros de protección de menores, y la otra sería el acogimiento familiar, que es que una familia se haga cargo, nosotros la llamamos de alguna forma para entendernos como que son familias puente, que hacen del colchón entre la situación de desprotección del menor y lo que va a suceder después, ¿no? Son familias puente que le acompañan y le dan cobijo, cariño y acompañamiento en este momento de tránsito. El acogimiento residencial es un recurso que se va a necesitar siempre, porque siempre hay niños que no están preparados para vivir con familia y siempre hay situaciones en las que se considera más oportuno, bien porque sean grupos de hermanos y no haya familia suficiente y se vea que no es positivo para los menores separarlo, o por cualquier otra circunstancia, es un recurso que tiene que estar. Pero en nuestro país se apuesta porque en la medida de lo posible ningún niño de 0 a 7 años tenga que pasar por una institucionalización, que se llama, por ingresar en un centro para ser atendido, sino que por las repercusiones que esto puede dejar en el desarrollo del niño, se apuesta por que tenga una vida lo más normalizada posible y sobre todo no solo que estén cubiertas sus necesidades básicas primarias, ¿no? Como es la alimentación, el descanso, la higiene, sino que todo niño y niña es fundamental para su desarrollo el que se establezcan unos vínculos adecuados, el que tenga unos referentes familiares y el que crezca en un entorno seguro donde la base de todo esto sea el cariño y el respeto, que al final es lo que ellos necesitan, el que los quieran, el que los acepten y que los acompañe, no hay mucho más.
En esta edición vemos cada vez más presente encontrar un hogar con corazón, ¿no? Que al final es lo que estás diciendo, trasladando, que es acoger, cuidar, atender a esos menores. Es un ejemplo de generosidad las familias que dan ese paso.
Así es, nosotros siempre lo decimos que nuestra labor, ¿no? Que nos lo dicen, qué trabajo más bonito y qué duro. Pues sí, es un trabajo muy bonito, es un trabajo duro porque hay que vivir situaciones que son muy complejas y que a veces la lógica no te alcanza, perdón. Pero es cierto que...
Pero no te preocupes, tose, bebe un poquito de agua. Mientras voy yo, si te parece también, bueno, pues poniendo más información sobre la mesa, porque sabemos, por todo lo que nos estás comentando, pues que hay diversos tipos de acogimiento familiar, pero sí es verdad que todos tenemos que tener muy presente que tiene un tiempo de simplemente de estar presente. Me ha pasado a mí más de una ocasión, no te preocupes, Mónica, sé lo complicado que es. Toma un poquito más de agua. Tenemos que tener todas las familias que quieren dar ese paso y ser familias acogedoras que tienen un tiempo de vigencia. Tarde o temprano hay que respetar el origen de esos menores y sabemos que devolverá nuevamente esa estabilidad a su familia biológica en cuanto esa situación que los había separado se recomponga. Así que poco a poco, bueno, pues ahora seguiremos hablando contigo porque, bueno, sabemos también que ellos nunca pierden esa conexión con la familia biológica. Sabemos que ellos al final periódicamente tienen que volverse a encontrar durante un tiempo determinado y con una continuidad mientras sea preciso. Sí, es verdad que contigo también queremos conocer un poco, bueno, a qué nos referimos cuando estamos hablando de esa, que el niño encuentre en esa nueva familia, pues esa estabilidad en todas las áreas de vida de la familia, que suponemos que no solamente es lo económico, sino encontrar, bueno, pues ese cariño y ese calor de familia que a lo mejor le faltaba en su momento. ¿Lo encuentras ya mejor?
Ya va de paso, disculpa.
No te preocupes, ya te digo, a mí también me ha pasado. Pero sí es verdad, uno de esos requisitos para poder ser familia acogedora es, bueno, pues tener, ¿no? Gracias a ese asesoramiento y ese apoyo que les dais los técnicos, claro, bueno, pues que hay que respetar en todo momento que el niño tarde o temprano deberá volver a reinsertarse en su familia de origen.
Siempre que esto sea posible, ese es el objetivo del acogimiento en sí. Y para, como bien dices, para ser familia acogedora, los requisitos son muy básicos. Se trata de que una persona tenga estabilidad en el sentido más amplio de la palabra, respete que la medida de protección es una medida de protección temporal, que abre su hogar para darle la estabilidad, el cariño, el respeto, como te decía, a estos niños y acompañarlos. Vaya por Dios, me ha cogido. Estas son las cosas del directo.
Sí, el tiempo que estamos de frío a la calor, pasamos en poco tiempo y nos ataca mucho la garganta.
Y sobre todo eso, que exista un total respeto por el menor en sí, y para ello es necesario que exista un respeto por la familia del menor, porque si no respetamos a su familia no lo estamos respetando.
Ellos sabemos que tienen visitas continuas con los menores, hablo de sus familias biológicas. ¿Cada cuánto tiempo se producen estos encuentros?
Pues mira, las visitas entre los menores y su familia biológica suele producirse, lo normal es que sean quincenales, en algunos casos, por las características desde el Servicio de Protección de Menores, se requieren que los encuentros sean semanalmente y en otros casos, por sus características igualmente, son encuentros mensuales. Pero sí es cierto que una de las cosas fundamentales que diferencia el acogimiento de la adopción, aparte de que es una medida de protección que es temporal, no es como la adopción, que es algo permanente y duradero, que cambia a nivel legal la responsabilidad y el lazo que une a la familia con el menor. En el acogimiento es una medida temporal y, como bien decías, como el objetivo es que si todo está en condiciones, el menor vuelva con su familia, que es su entorno natural, no se corta los lazos con su familia, se mantienen, pero siempre en un entorno de seguridad. Por eso, nosotros, una de las funciones que hacemos también, el servicio de apoyo al acogimiento, pues es supervisar los contactos y las visitas que estos menores tienen con su familia. Gran parte de estas visitas son tuteladas y somos los técnicos los que estamos allí en todo momento acompañando al menor, velando por su bienestar y su seguridad, y que los encuentros sean un momento para compartir, para divertirse y para continuar manteniendo esa relación que a la vez le aporta tanto a ellos. Porque, como bien te decía al principio de la entrevista, en muchas ocasiones estos niños creen que ellos son los culpables de lo que está sucediendo. Entonces, un trabajo que vamos haciendo en paralelo con ellos, tanto con la familia acogedora como nosotros como técnicos en los encuentros, en las visitas y en los seguimientos que hacemos con estos menores, el que ellos entiendan por qué, siempre adaptado a su edad y a su etapa evolutiva, por supuesto, porque están viviendo con una familia alternativa durante este tiempo, y que entiendan que ellos no son los culpables, no son los responsables, y tienen derecho, porque es el derecho fundamental del menor, a tener contacto bien con sus hermanos, bien con sus padres, bien con unos abuelos, unos tíos, con los familiares con los que se establezca este régimen de relaciones.
Uh-huh. Es importante también darles esa estabilidad. Hablábamos como un requisito fundamental que la familia acogedora pues tiene que ir dando unos pasos, ¿no?, para llegar a formalizarse como familia. El primero sería rellenar un formulario sencillo.
Eso es. Bueno, el primero de todo es por contar con la información, ¿no? Nosotros siempre decimos que lo primero es informarse. Si tienes una motivación clara de que quieres ayudar a un niño o a una niña el tiempo que lo necesite, que te gustaría, tienes tiempo, te gustan los niños o te llama esto, ¿no?, de aportar tu granito de arena. Una vez que tienes la información, como bien dices, pues el primer paso es entregar una solicitud de acogimiento que se puede descargar directamente desde la página de la Junta de Andalucía o de nuestra página web, la de Alcores Acogimiento. Y esa solicitud va acompañada de una documentación básica, y una vez que se entrega va dirigida al Servicio de Protección de Menores. Ellos abren un expediente y nos derivan a nosotros. Nosotros empezamos una fase de formación a esta familia, donde lo que hacemos fundamentalmente es profundizar un poquito más qué es esto del acogimiento, cómo funciona el Servicio de Protección de Menores y concretamente en qué lugar le corresponde a la familia acogedora, los derechos y los deberes de la familia acogedora, los perfiles de estos menores susceptibles de acogimiento, cómo es el régimen de relaciones, como decíamos, profundizar un poquito e ir más allá de la información básica. Después de esta formación, que suelen ser unas 4 sesiones que hacemos con la familia, se suele realizar en pequeños grupos, pues hay una fase de entrevista y valoración. Estas entrevistas, básicamente lo que se trata es de conocer en profundidad a la familia o a la persona solicitante de acogimiento. Se lleva a cabo por una trabajadora social y una psicóloga, nuestro equipo en concreto. Y después de estas entrevistas o entre medios de ellas se suele hacer una visita al domicilio. Si hay otros miembros que convivan en la unidad familiar o personas muy cercanas que van a estar muy implicadas en el proceso. Y básicamente conocer también la vivienda, que no tiene que ser una vivienda grande ni con lujo ni nada, no. Nuestras familias acogedoras son familias muy normales, con nivel de distintos tipos, y no hace falta gran cosa. Una vez que tenemos toda esta información, pues las compañeras hacen una propuesta y una valoración de idoneidad o no idoneidad para el acogimiento. Nosotros no valoramos como padre o como madre porque no nos corresponde. Nosotros valoramos en criterios que son fundamentales e importantes para afrontar el acogimiento de estos menores en sí. Y si todo va bien y la familia es idónea para el acogimiento, pues se le hace una devolución a la familia, ya estaría disponible la bolsa de familias acogedoras. Después está, en función del tipo de acogimiento que la familia en concreto solicita, pues la manera de proceder es una o es otra. Pero básicamente ya estaría ahí para que en el momento que haya un menor con el perfil que han solicitado y para el cual han sido valorados de manera idónea, pues que se empiece en los casos de acogimiento temporal o permanente un proceso de acople donde se va haciendo la integración del menor poquito a poco, o bien si es un acogimiento de urgencia estarían ahí para que en cualquier momento que se sea necesario, pues a nosotros cuando nos avisan desde menores que hay un menor que lo necesita ingresar de manera urgente en una unidad familiar, pues nosotros trabajamos como mediadores en ese proceso y nos ponemos en contacto con la familia y vamos preparando, a veces con semanas, a veces con días y a veces con horas.
¿Lo que más necesitáis en este momento son familias de urgencia?
Pues mira, en este momento, como te decía, por desgracia, tenemos poquitas familias disponibles y necesitamos familias de cualquier tipo. Uh-huh. Porque se han ocupado muchas familias de urgencia en los últimos meses del año, desde el verano para acá. En los casos donde no se ha podido dar respuesta antes de los 6 meses que acabe el acogimiento de urgencia, estos niños tienen que pasar a un acogimiento temporal. Entonces las familias que estaban de temporal, si no están ocupadas, se van a ocupar en próximas semanas o en el próximo mes. Y después tenemos el perfil de familias acogedoras de permanente que, como siempre, los centros están con muchos niños y niñas que la situación de su familia no se resuelve, no hay ningún familiar que pueda hacerse cargo de ellos, pues están en centros y lo que intentamos es que en el momento que haya familias que solicite acogimiento permanente disponible, pues intentar dar salida lo antes posible a estos menores, ¿no? Que estamos
hablamos
hablando
de menores y ahí englobamos niños y niñas y adolescentes también.
Así,
¿verdad?
Es, el acogimiento de urgencia y el temporal va dirigido especialmente de niños a 0-7 años, incluso hasta 13 podrían ser en los casos de familias que así lo acepten. Y en el acogimiento de permanente estamos hablando de niños a partir de 8 añitos en adelante. Entonces son niños, niñas y adolescentes, como bien dice. El tramo de edad lo puede escoger en función de la motivación que tenga la familia. Uh-huh. En el de urgencia sí hay un tramo de edad concreto que hay que aceptar, que es de 0 a 7 años como mínimo, pero tanto en el temporal como en el permanente, la familia, en función de su motivación y su disponibilidad, concreta qué franja de edad aceptaría.
Vosotros estáis también dando todo tipo de información, no solamente os vemos en algunos puntos mediante mesas informativas de la ciudad, sino últimamente también ya estáis volviendo a la normalidad, visitando centros educativos, trasladando incluso esa información mediante jornadas recientemente en la universidad. Hacer, bueno, pues que la vida, ¿no? La sociedad en sí, la sociedad onubense, también conozca de primera mano toda esta información.
Así es. Nosotros, una de nuestras principales funciones es crear una cultura de acogimiento, ¿no? Porque, al fin y al cabo, aunque ya hace más de 20 años que que esto se está llevando a cabo de manera oficial en nuestra provincia, porque el acogimiento es algo que ha existido toda la vida, pero que ha sido algo que se ha hecho cargo un familiar, un vecino, alguien cercano a la familia, cuando unos padres han tenido que marchar a trabajar a Alemania, por ejemplo, algo muy natural aquí en nuestro país, o por lo que sea, alguien que ha estado enfermo, pues se ha hecho de manera cercana o con un acuerdo entre las partes, pero esto simplemente es darle una formalidad. Pues ya que esto se viene haciendo desde hace más de 20 años, como te decía, pues nosotros seguimos el dando a conocer el recurso, el que se conozca, el que sepan cuáles son las necesidades del sistema de protección en estos momentos. Y para ello nos acercamos tanto a centros educativos, como dices, de educación primaria, también en institutos, educación secundaria, ciclo formativo, en la universidad también participamos dando charlas, participando en algunas clases con profesora de la universidad que cuenta con nosotros siempre para que los futuros profesionales, que ya les queda poquito, conozcan esta realidad. Y como bien dices, el viernes pasado en unas jornadas de la Universidad de Trabajo Social participamos como ponente mi compañera Nazaret y yo estuve acompañándola también en eventos deportivos y demás actividades donde siempre que se nos proponga nosotros tenemos total disponibilidad y apertura para participar y seguir sumando y poniendo nuestro granito de arena. Este año, como bien dice, ya volviendo un poco a la normalidad y que ya parece que lo del COVID, aunque llegó para quedarse, pero que ya nos vamos adaptando a ello, pues vamos volviendo y retornando y recuperando actividades que veníamos haciendo, como son el concurso de dibujo que habíamos hecho en varias ocasiones antes de la pandemia. Este año lo retomamos y empezamos.
¿Y los café coloquios? ¿Qué ha ocurrido con ellos?
Pues los café coloquios, mira, es curioso porque estábamos muy preocupados cuando empezó la pandemia, esto de no tener la cercanía, la proximidad con las personas, no con la ciudadanía. Pero lo curioso es que, como bien te decías antes, que el tema de las redes sociales es algo que se le ha dado un empujón y ahora seguimos ofreciendo siempre, porque siempre tenemos nuestra instalación abierta y estamos disponibles para el contacto, el cara a cara, pero los café coloquios, desde la pandemia para acá nos hemos encontrado que obtenemos mayor respuesta cuando lo hacemos de manera online que cuando se hace presencial. Ofrecemos siempre varias las distintas alternativas, pero mensualmente lo que estamos haciendo últimamente en los últimos meses son directos a través de redes sociales donde cogemos un apartado del acogimiento en sí y abordamos ese tema o curiosidades de que las
preguntas, dudas, ¿no?
Así que surgen. Es, para cosas que nos hacen llegar las personas que nos siguen y demás para solventar esas dudas. Y después tenemos el café coloquio mensual, que ya lo estamos dejando en charla informativa online, porque ya lo del café lo tiene que poner cada uno en su casa. Pero sí que da la oportunidad y nos dicen mucho las personas que suelen participar. Es una actividad voluntaria, sin ningún tipo de compromiso. Y lo bueno que tiene, bueno, pues que cualquier persona de la provincia no tiene que desplazarse, nos puede escuchar desde donde esté. Hay veces que dice, pues tengo una cita médica o vengo de una tutoría.
Es la comodidad ya, ¿no?
Entonces, a través del móvil, a través del ordenador en casa, sin tenerte que desplazar, pues siempre sí seguimos con la misma dinámica de que siempre suele participar una familia acogedora a la que le pueden preguntar y solventar las dudas que tengan. Nosotros como acompañamiento técnico estamos ahí, por supuesto, y bueno, pues nos vamos adaptando a lo nuevo que se va ofreciendo, pero sí es verdad que seguimos obteniendo muy buena respuesta.
Bueno, el próximo evento deportivo donde os vamos a poder visualizar es en el Estadio Colombino, el próximo 26 de febrero, ¿verdad? En ese encuentro recreativo de Huelva Antequera, que será aquí en el Estadio Colombino de Huelva. Por lo tanto, que la gente que acuda a un encuentro, además, importante para la temporada y para el equipo, que os va a poder, tener muy cerquita para tener esa información enseguida, ¿verdad?
Sí, aprovecharemos para repartir material divulgativo, para dar a conocer, darle visualización al acogimiento en sí. Y el día 20 tenemos nuestra charla informativa online, que a través de redes sociales, quien quiera, puede acceder a través del enlace y acompañarnos en un espacio más recogidito y más reducido.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, ha sido uno de los programas que teníamos ganas de volver a retomar también nosotros, y qué mejor que contigo, Mónica Vázquez, Asociación Alcores. Pues ya saben, importantísimo el acogimiento familiar y dar ese paso para ser también generosos con los que no tienen la suerte de tener una buena familia que les dé ese amor y ese cariño. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.